en muchas noticias el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y es que hay varias cifras con las que comenzamos esta semana que son importantes en materia económica, profesor Restrepo.
La primera es la subida de las tasas de interés por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, que la subió un cuarto de punto porcentual a 7,75%, y la segunda es el desempleo, que alcanzó el 8,9%, también subiendo. Una subida que no se veía hace muchos meses.
Empecemos por allí, ministro. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Como siempre, un gusto saludarlos.
Ministro, ¿cómo interpretan ustedes esa subida en el desempleo y esos indicadores que de pronto no nos dejan como bien parados?
Este ha sido un año en el que la economía colombiana ha tenido que ajustarse una vez más a la caída del precio del petróleo. Recordemos que tuvimos precios por debajo de los $30 por barril. En las últimas semanas el precio ha estado por el lado de $42, $43 por barril, y naturalmente esto tiene consecuencias sobre la situación económica del país. Entre otras cosas, la producción de petróleo depende mucho del precio. Hay empresas que dejan de producir barriles y el precio baja porque pues no es económicamente rentable. A esto hay que sumarle también una situación económica menos favorable en Ecuador y en Venezuela, nuestros dos socios comerciales por excelencia, y tenemos pues un elemento adicional a todo esto, y es que ha habido un aumento de la inflación, primero por el fenómeno del Niño, pero después por el paro camionero. El dato del mes de julio no ha salido, saldrá este viernes, pero es de esperar que la inflación del mes de julio muestre una tendencia al alza por lo que pasó con el precio de los alimentos. Y esto es muy desafortunado porque los precios de los alimentos debieron haber empezado a bajar a partir de comienzos de julio, porque ya se normalizó el régimen de lluvias en el país y ya había más oferta, pero la oferta no pudo llegar a las centrales de abasto precisamente por el paro camionero. Entonces, la Junta Directiva del Banco de la República le dio mucho peso a ese factor, a que la inflación seguía aumentando y que, a pesar de que la economía está mostrando pues que el aumento de tasas de interés desacelera la demanda, baja el consumo, baja la inversión, porque el aumento de tasas de interés tiene ese efecto, pues que era necesario subir la tasa una vez más. Una posición dividida, esto se advirtió desde el mismo viernes en la rueda de prensa que sigue a las deliberaciones de la Junta Directiva. Hubo un grupo de personas, en el que yo me incluyo, que considera que ya no era necesario subir la tasa porque evidentemente la economía pues está corrigiendo, está desacelerándose. El propio Banco de la República pronostica que este año el crecimiento va a ser un poco menor, y la prueba, digamos, reina en términos de corrección del exceso de demanda, o que la demanda ya no está jugando un papel expansionista, es que se corrige más rápidamente de lo que se pensaba el déficit externo, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que era tal vez la piedra en el zapato de la economía colombiana, un déficit muy alto. El Banco de la República, que lo que ya está viendo es que se está cerrando más rápidamente de lo previsto, y este año ese déficit será de 5.3% del Producto Interno Bruto, cuando hace unos meses se pensaba que ese déficit sería de 5.9% del Producto Interno Bruto. Es decir, nuestro desequilibrio comercial, nuestro déficit externo, se está corrigiendo más rápidamente de lo inicialmente previsto.
Ministro, la posición suya, según infiero a la Junta del Banco, era que no era prudente subir las tasas de interés porque pues desincentiva la producción interna, el aparato productivo no se va a endeudar con tasas más altas, y lo que ha demostrado es que esta subida de las altas no repercute necesariamente en la inflación. ¿Ha fracasado el Banco de la República en su función fundamental, que es frenar la inflación?
Yo comparto todo lo que dijo usted hasta esta última frase. ¿Por qué? Evidentemente el aumento de tasas de interés ha jugado un papel, ha sido muy importante para, primero, reducir presiones de demanda, y segundo, para reducir el déficit externo. Pero la inflación en estos meses ha ido por cuenta de otros fenómenos que no se corrigen con un aumento de tasas de interés. El fenómeno del Niño no tiene nada que ver con la demanda, es un fenómeno de oferta. Y naturalmente el paro camionero es algo que pues no permitió que se reflejara la normalización del régimen de lluvias y el nuevo y mayor abastecimiento de productos agropecuarios, porque simplemente no pudieron llegar a los mercados. Eso no se va a corregir con el aumento de tasas de interés. De hecho, eso se corrige a partir del día en que se levanta el paro. Nosotros tenemos mediciones diarias de los precios de los principales alimentos en las centrales de abasto y efectivamente desde hace 8 días, desde el lunes de la semana pasada, comenzaron a bajar. Entonces nuestra posición en el seno de la Junta Directiva del Banco de la República, compartida por algunos de los codirectores, es que el descenso de los precios de los alimentos pues se va a empezar a notar ya con contundencia en el mes de agosto. Fueron muy pocos días los últimos del mes de julio y que por ende ya no era necesario seguir subiendo la tasa de interés. Que por el contrario, subir la tasa de interés puede hacer más daño porque lo que hace es desacelerar la demanda innecesariamente, bajar el consumo, bajar la inversión, y eso es lo que hace pues que finalmente la economía crezca menos y no genere todos los empleos que se necesitan, que era el punto inicial de la pregunta de Yolanda. ¿Por qué el aumento del desempleo? Bueno, necesitamos que la tasa de interés no siga subiendo para que no se desincentive el consumo y la inversión y podamos seguir generando empleos. De hecho, se han seguido generando empleos en el país. En el último año se generaron 200.000 empleos, todos ellos formales, pero obviamente quisiéramos volver a épocas en las que se generaban 500.000 empleos al año.
Señor ministro, pero volvieron a subir las tasas, es decir, pareciera que hubiera una descoordinación en este caso entre la política macroeconómica en aquellos elementos que hace el Banco de la República y lo que hace el gobierno. Es decir, ¿qué le dice uno al ciudadano? Las tasas volvieron a subir y esto va a frenar la economía. ¿Estamos tratando de parar la inflación frenando la economía? ¿No podría hacer algo diferente el gobierno nacional? Por ejemplo, tratar de frenar esos mecanismos de indexación que suben los salarios automáticamente, en particular de los diferentes contratos y funcionarios del Estado. Es decir, actuar creativamente y cambiar, si se quiere, un poco la cartilla para no seguir parando la economía para poder bajar la inflación.
Yo coincido en que subir la tasa de interés en este momento no es lo conveniente. Eso es como darle más medicamento a un paciente y llega a un punto donde eso no hace ningún beneficio, por el contrario, le puede hacer daño al paciente. El exceso de medicamento es tan malo como la insuficiencia del mismo, y por eso mi posición fue clara en no subir la tasa de interés. Y esa posición, pues usted sabe que la Junta Directiva del Banco de la República es una junta independiente, hay 7 votos, y pues la mayoría ganó, en su punto de vista, la mayoría de posición de subir la tasa, y por eso fue que se tomó esa decisión el viernes pasado, una decisión dividida, una decisión en la que dos posiciones estuvieron sobre la mesa, no subir y subir un 0,25%. Ahora, en cuanto a posiciones creativas, bueno, lo más importante es la normalización de las centrales de abasto. Ya está cayendo fuertemente el precio de la papa, el precio de la cebolla, el abastecimiento está en sus niveles normales, llegó a estar en un 40-50% por debajo de su nivel normal. Entonces, esto va a ayudar a que empiece a bajar la inflación. Y el aumento salarial, pues la verdad es que uno ve aumentos salariales que no están reflejando una inflación del 8 o el 8.6% como la tuvimos en el mes de junio. Están reflejando niveles de inflación más bajos, aumentos salariales del 4% en el sector de la construcción, del 6% en el sector de la industria. Tal vez el sector donde los aumentos salariales han sido más altos, y fue un factor de preocupación en la Junta Directiva del viernes, fue el sector del comercio. Pero no veo yo en los aumentos salariales un factor que vaya a presionar la inflación permanentemente al alza.
Hablamos con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Tiene pregunta para él, Rodrigo Pardo, a esta hora en RCN.
Ministro, con las decisiones recientemente anunciadas de algunas evaluadoras de riesgo que están viendo con cierto temor la perspectiva de Colombia en algunos aspectos muy concretos, no general, pues se vuelve más apremiante, si es que acaso eso era necesario, la presentación de la reforma tributaria. Para todo el mundo es claro que esa reforma tributaria tiene que estar lista para entrar en vigencia el próximo 1 de enero. Pero al mismo tiempo, el panorama político y el fin de las negociaciones de La Habana, pues se sigue demorando más de lo que todo el mundo quisiera, y entonces se está posponiendo el tiempo durante el cual se puede aprobar esa reforma. ¿Cómo está viendo usted ese calendario tan difícil de cuadrar?
Rodrigo, evidentemente las calificadoras están anunciando la necesidad y planteando la importancia que tiene la reforma tributaria para Colombia. Eso es indiscutible, las tres principales calificadoras lo hacen. Segundo, el país necesita una reforma tributaria independientemente de lo que opinen las calificadoras, porque estamos entrando en una nueva etapa de nuestra economía donde necesitamos el impulso de sectores como la industria, el agro, el turismo. Necesitamos un estatuto tributario competitivo, es decir, que no se dejen de hacer negocios en esos sectores porque los impuestos son muy altos. Necesitamos tener unos niveles de tributación pues que nos permitan asegurar esas inversiones y ese empleo. Y necesitamos una reforma tributaria también para despejar el horizonte fiscal de Colombia de la próxima década, no tanto para cuadrar las cuentas del gobierno o llenar los huecos como normalmente y popularmente se dice. Entonces el país está lleno de motivos y de razones para sacar adelante esa reforma tributaria estructural. Este es el semestre de ese debate y este es el semestre en el que tendremos que hacerlo, independientemente del plebiscito. Todavía nos faltan unos aspectos técnicos por resolver. De hecho, yo me voy a reunir este miércoles con un grupo de líderes gremiales para discutir algunos aspectos de la comisión de expertos en los que todavía hay diferencias. Queremos llevar la propuesta lo más concertada posible y queremos, por supuesto, afinar todos estos temas para que la reforma que se presente no tenga impactos que uno no haya logrado prever. De manera que en ese trabajo estamos y esperemos que la reforma llegue al Congreso en un momento en el que haya tiempo, como lo ha habido en todas las iniciativas que hemos presentado al Congreso en esta materia, haya tiempo suficiente para un buen debate, para una buena deliberación, porque naturalmente el país la exige. Entonces yo creo que hay tiempo. En cuanto al plebiscito, pues el proceso de paz va por su camino, la reforma tributaria va por el suyo, y pues naturalmente la agenda de la reforma tributaria es una agenda fundamental para el país, como lo es también la paz. Entonces nosotros estamos dedicados, por un lado, a defender el plebiscito, a defender el sí a la paz, porque es una magnífica decisión desde el punto de vista económico. El país puede ganar muchísimo en materia económica con la paz. Y por otro lado, a trabajar en terminar de preparar la reforma tributaria.
Ministro, volviendo al tema de la reforma tributaria, ayer en una entrevista en el diario El País de España, el nuevo presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, decía que había que bajar el IVA y bajarlo bastante para poder estimular la economía, sobre todo la economía popular, y para luchar contra la informalidad, que es lo que detenía la economía en el Perú. La Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria aquí ha propuesto, por el contrario, subir el IVA. ¿Usted cree que de pronto podríamos tomar un poquito de esa receta peruana y decirle a los colombianos que una manera de estimular la economía y la formalización es bajar el IVA?
Son dos países muy distintos, son dos situaciones económicas también diferentes. Colombia tiene un programa, digamos, o una serie de programas en materia social de muchísima más cobertura y muchísimo más, digamos, de mayor impacto que los programas que tiene el Perú. Nosotros aquí tenemos programas como Familias en Acción, tenemos programas como el de Cero a Siempre, tenemos programas como el de Colombia Mayor, que le da un subsidio a los colombianos en la tercera edad. Es decir, tenemos una política social muchísimo más ambiciosa y al mismo tiempo tenemos unos programas de inversión en infraestructura pues que el país necesita. Si no se hacen, no logramos transformar nuestra economía, no logramos construir esta nueva economía. O sea, nuestras necesidades fiscales son muy, muy diferentes. Y a nosotros, en la parte fiscal, pues nos ha golpeado muy duro la caída del precio del petróleo, porque perdimos una fuente de ingresos que llegó a representar el 20% de los ingresos del gobierno. Entonces la situación es muy distinta a la de Perú y la de Colombia, y por eso pues no se pueden comparar esas dos agendas, esas dos iniciativas. La nuestra es de tener un Estado que juegue un papel más activo en la redistribución de ingresos, en la política social, un Estado, digamos, que adquiere unos compromisos en materia de equidad, y pues eso obviamente se tiene que reflejar en materia tributaria. Entonces, no vamos a poder estar haciendo permanentemente esa comparación entre Perú y Colombia, porque son dos propuestas muy distintas.
Lo que entendemos, ministro, es no se baje el IVA.
Pues es muy difícil, sí, para un país como Colombia.
Eso es lo que le entendemos.
Con, claro, con la situación fiscal y sobre todo con la caída del precio del petróleo.
No se baja, pero se sube.
Pues mire, yo lo que voy a proponerles es lo siguiente. Como es una reforma estructural, hay que mirarla integralmente. Y un día podríamos hablar del tema del impuesto de renta a las sociedades, el otro día a las personas, otro día el tema del 4 por mil, etcétera. Y yo creo que para el país es mejor tener el análisis completo, en un solo paquete. Esperemos a que eso esté listo, esperemos a que radiquemos en el Congreso el proyecto de ley y pues ya en ese momento tendremos que explicar cada una de las propuestas y su razón de ser, su lógica, para que se vea como algo estructural, porque yo insisto, esto no es, de hecho nosotros presentamos el presupuesto general de la Nación para el próximo año, lo radicamos el viernes pasado en el Congreso, y el gobierno hace un esfuerzo enorme de ajuste, sigue recortando sus gastos y cuadra sus cuentas por la vía del gasto, de manera que esta reforma no es para cuadrarle las cifras al gobierno, es una reforma más pensada en dejarle un legado al país de despejar el panorama en materia fiscal, no un año, dos años, sino ojalá una década o más.
Ministro, pasando a un tema que está en la coyuntura permanentemente, que es el de la paz, y avanzando el proceso y cristalizándose cada vez más la posibilidad del plebiscito, la pregunta que se están haciendo muchos, y especialmente, por ejemplo, vino un informe reciente de ProAntioquia y AFIT sobre, ¿hay plata para construir la paz? ¿Hay plata para el posconflicto en una coyuntura como tan de dificultades económicas?
Sí la hay. Probablemente no toda la que muchos desearíamos, no pues es ilimitado ese recurso, pero sí lo hay, y lo hay de una forma tal que permita cumplir con todos los compromisos de una forma adecuada. Yo siempre he dicho que el posconflicto lo vamos a tener que mirar y medir en décadas, no en años, y el posconflicto, pues también al mismo tiempo, hay que decirlo, ya empezó. O sea, si usted mira el presupuesto que acabamos de radicar para el 2017, hay 12 billones de pesos, es una partida gigantesca para la atención de víctimas. Esto incluye tareas de reparación de víctimas. Entonces, no estamos empezando de cero, no se va a hacer de un día para otro, esto va a requerir años, y va a haber unas fuentes de recursos propias para el posconflicto, entre ellas pues la cooperación internacional, los créditos blandos de la banca multilateral. Y pues naturalmente el gobierno va a tener que repriorizar sus presupuestos y sus gastos hacia las áreas, hacia los sectores pues más vinculados con el posconflicto. Pero sobre esa materia es inexacto decir que el posconflicto pues arrancó sin recursos, porque primero el país sabe que este es un gobierno que pues si está avanzando en el proceso de paz y si está avanzando en una serie de compromisos es porque tiene claro cómo los va a cumplir y cuál va a ser la propuesta desde el punto de vista financiero para llevarlos a cabo. Y segundo, porque el posconflicto pues va a tener sus propias fuentes de recursos, va a tener unos recursos que hoy en día pues no están sobre la mesa para financiar los gastos ordinarios del Estado, y van a aparecer cuando se trate de financiar los compromisos de los acuerdos de paz.
Ministro, ya que menciona usted la inclusión en el presupuesto de la Nación, presentado el viernes pasado al Congreso, de partidas que tienen que ver con el posconflicto, pues llama la atención que uno oye al mismo tiempo a personas muy preocupadas con el costo que puede tener el proceso de paz y los compromisos, sobre todo que surjan del proceso de paz en lo agrario, en la reincorporación de los guerrilleros a la vida normal, etcétera. Pero por otro lado, entre quienes defienden el proceso, se habla de lo que significará positivamente para la economía. Al fin y al cabo, desde el punto de vista, digamos, económico propiamente dicho, ¿la paz es un costo o es un beneficio?
Es un beneficio indiscutiblemente. Quienes inflan esas cifras de los costos del posconflicto y tratan de sembrar temor y miedo entre los empresarios diciendo que se les va a aumentar la tributación, que este proceso incluso se llega a decir inexactitudes tan grandes como de que se va a confiscar activos, que se le va a tomar la tierra a la gente, esas son mentiras que se van diciendo y a punta de repetirse tantas veces, la gente seguramente acaba creyéndolas. Y eso hay que simplemente decir de plano y tajantemente que aquí no va a pasar nada de eso, a nadie se le va a quitar nada, ni nadie va a tener que entregar su tierra, ni los empresarios van a tener una mayor carga tributaria que sobrellevar. Eso no es así. Y muy por el contrario, la paz va a traer unas oportunidades de inversión que hoy no tenemos. Porque hay zonas del país pues que han estado afectadas por el conflicto, donde hay muy poca presencia del Estado, donde la infraestructura básica es muy limitada, y todo eso se va a resolver. Lo que hablábamos hace un momento de las inversiones del Estado, pues se van a concentrar en zonas del país que necesitan esas inversiones en vías, en acueductos, en electrificación, en distritos de riego, pues para poder desarrollar todo su potencial, en muchos casos agropecuario. O pensemos, por ejemplo, en el turismo. Pues Colombia no tiene nada que envidiarle a países como Costa Rica, República Dominicana, el mismo Perú, y recibe muchísimos menos visitantes al año. ¿Por qué? Porque muchas cancillerías pues expiden advertencias a sus conciudadanos para que no viajen a Colombia. El día que resolvamos el problema del conflicto, el día que se firme la paz, pues seguramente esas advertencias van a desaparecer y vamos a recibir, como es natural, muchos más visitantes. Eso generará más actividad en el sector del turismo. Menciono solo esos dos ejemplos, agro y turismo, hay muchísimos otros. Y como mínimo, siendo muy conservador, el país va a poder crecer un punto porcentual más por año. Entonces es una magnífica inversión en nuestra economía porque pues va a permitir que el país no solo tenga más tranquilidad, que las familias tengan más seguridad, que no sacrifiquemos vidas innecesariamente como ha sido esta guerra, sino que además de eso, lo inmaterial, pues también va a haber un elemento material, un elemento de oportunidades económicas. Entonces la paz pues nos va a dar más en todo, en calidad de vida y en oportunidades económicas.
Ministro, mucha gente se pregunta qué va a pasar con el dólar en los próximos 6 meses. ¿Va a subir o va a bajar?
Pues Juan Carlos, depende mucho de qué pase con el precio del petróleo. Y en el fondo, qué pasa con el precio del petróleo depende de las tasas de interés en los Estados Unidos. La gente se preguntará, bueno, ¿por qué toda esta conexión tan rara y tan exótica? Tasa de cambio, precio del petróleo, tasa de interés en Estados Unidos. Porque el precio del petróleo refleja en buena parte qué liquidez hay en el mundo, para dónde va la economía mundial. Y la semana pasada que hubo un amago de que las tasas de interés en los Estados Unidos podrían subir antes de terminar este año, fue una especie de especulación que hizo el mercado a raíz de unas declaraciones de la señora Yellen, la presidenta de la Reserva Federal. El precio del petróleo bajó, para sorpresa de muchos, el precio del petróleo bajó a niveles de $42 por barril y automáticamente subió el dólar en Colombia a niveles cercanos a 3.100 pesos. Entonces, todo esto está correlacionado, de manera que el futuro del dólar depende mucho de qué se decida con la tasa de interés en Estados Unidos. Si en Estados Unidos no suben la tasa de interés, se queda como está hoy en día, pues esperemos que el dólar se mantenga más o menos estable en nuestro país. Ese sería el pronóstico que yo haría.
No tenemos nuevo dólar Cárdenas.
No, sí tenemos un dólar Cárdenas, Yolanda. Y a mí me gusta mucho el dólar a 3.000 pesos. Me parece que es un nivel adecuado para esta nueva realidad del precio del petróleo. Pienso que es algo que le permite a la industria colombiana volver a repuntar. Lo estamos viendo ya en términos de la sustitución de importaciones. Hay muchos sectores pues que están otra vez con buen crecimiento. Las confecciones son un buen ejemplo debido a que los consumidores están optando por los productos nacionales. El dólar a 3.000 pesos es una especie de dólar de un equilibrio en las condiciones actuales de la economía y ya como que nos hemos ido acomodando y adaptando a ese nivel todos los colombianos.
Un campanazo de alerta dio la agencia de calificación de riesgo Moody's en torno al nivel de capital que tienen los bancos aquí en Colombia, ministro. Y decía también esa agencia, no solamente que tenían el nivel de capital más débil de América Latina, sino que que el gobierno, en particular la superintendencia y el Ministerio de Hacienda, que tienen que hacer la regulación, se les había hecho muy tarde y habían sido morosos en hacer la regulación. Que permitía que subiera o que exigiría más capital al sistema bancario colombiano. ¿Qué le dice usted a esas duras palabras de la agencia?
Jorge, lo que hizo la firma calificadora Moody's es mantener la calificación triple B del sistema financiero, pero cambiar su perspectiva de estable a negativa. Vale la pena decir que eso mismo, cambio de perspectiva, lo hizo para el sistema financiero chileno. ¿Cuál es el principal argumento de Moody's? Dice, mire, el crecimiento de la cartera se va a desacelerar naturalmente, porque la economía está creciendo menos y las tasas de interés han subido. Esa es una consecuencia simplemente de esa nueva realidad. Eso significa que con un menor crecimiento de la cartera, los niveles de rentabilidad del sistema van a ser un poco menores. Eso también es consecuencia naturalmente de que pues la cartera no siga creciendo al mismo ritmo, pero es deliberado, o sea, cuando el Banco de la República sube la tasa de interés, lo que está buscando es eso, frenar un poco el crecimiento de la cartera. En cuanto a los niveles de capital, esa es una discusión donde nosotros discrepamos de Moody's, porque si uno mira en Colombia, la cartera de mala calidad es apenas el 3.5% de la cartera total. Eso es un nivel muy bajo, es un nivel pues de los más bajos que hemos tenido históricamente. Y esa cartera de mala calidad está totalmente provisionada. Tiene una provisión del 142%. O sea, esa cartera está perfectamente provisionada por parte de los bancos. O sea, nosotros no vemos ese problema de capital. Es cierto que los bancos colombianos son hoy unos bancos más grandes, más diversificados, con inversiones en otros países que hay que monitorear. Tiene una exposición grande en Centroamérica. Hay que estar muy pendiente de qué le pasa a las economías centroamericanas. Esa ha sido una fuente de oportunidades grande para el sistema financiero, pero también, obviamente, conlleva riesgos. Y algo que pues creo yo que es fundamental en toda esta discusión con Moody's es que nosotros tenemos una regulación pues que se ha ido haciendo cada día más exigente, mejor, una regulación prudencial, digamos, que anticipa tendencias, que por ejemplo si la economía está creciendo, les exige a los bancos mayores niveles de provisiones, mayores niveles de capital, o sea, anticipa que las economías son fluctuantes. Entonces nosotros tenemos una discrepancia con Moody's sobre esa materia, pero eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia. Por ejemplo, hoy mismo, en las horas de la tarde, como hacemos todos los meses, tenemos una reunión de monitoreo y de seguimiento del sistema financiero con el gerente del Banco de la República, el superintendente financiero, el gerente de Fogafin, los funcionarios de regulación financiera del Ministerio de Hacienda, y estamos monitoreando uno a uno los bancos de Colombia, como hacemos todos los meses, para estar totalmente, digamos, alerta sobre cuál es el comportamiento del sistema, que siempre lo hemos visto sólido, seguro, muy fuerte, y que pues en la medida que sigamos haciendo este ejercicio de monitoreo permanente, le vamos a dar tranquilidad a todos los colombianos de que cuenta con un sistema financiero que ha sobrellevado de una forma excelente esta desaceleración de la economía. De hecho, Moody's dice que el sistema financiero está expuesto al sector petrolero. Sí, un 3% de la cartera están en empresas del sector petrolero y la mayoría en Ecopetrol. Nosotros no vemos ahí ninguna fuente de peligro ni de riesgo.
Y imagino, señor ministro, que en esa reunión de hoy en la tarde tendrán que discutir lo de este chicharrón de las libranzas. Muchas personas, parece que miles han perdido centenares de miles de millones de pesos en estas empresas que, pues al amparo de la ley, pudieron captar esos recursos. ¿Que ustedes van a tomar alguna medida al respecto?
Así es, así es. Este es un tema que tiene, digamos, unas consecuencias graves, porque se trata de sociedades que no son sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera, están más en la órbita de la Superintendencia de Sociedades. Son sociedades.
Pero captan dinero del público, ministro.
¿Qué es lo que hacen? Van y compran cartera de las cooperativas que originan esas libranzas. Las libranzas son los créditos de consumo que le descuentan del salario a los deudores. Hay cooperativas que se especializan en originar o crear esas libranzas, y después unas sociedades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, esto es lo más importante, salen a comprar esas libranzas de las cooperativas y buscan inversionistas, buscan personas que tienen recursos para que inviertan en esas sociedades que a su vez son dueñas de las libranzas.
Insisto en la pregunta, ¿están captando dinero del público, ministro?
Sí. Entonces, bueno, lo primero, estamos preparando un decreto que hace obligatorio que esas compañías que compran libranzas, lo primero que le deben decir a todos sus inversionistas es que no son sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Deben decirle en qué estado se encuentran esas libranzas, porque muchas veces el problema es que esas libranzas son de mala calidad, la gente no las paga, o resulta que hay personas sobreendeudadas, etcétera. Entonces, lo que primero debemos hacer es que haya plena información sobre esas sociedades que están comprando libranzas, sobre cuál es el activo que tienen detrás.
Y pero ministro, los inversionistas... lo interrumpo un segundito, ¿y no será mejor o bien prohibir a empresas que no están vigiladas no captar dinero del público, o permitirles captar dinero del público pero vigilados y reglamentados? Porque es que eso así, cuéntele a usted, a su cliente, que es que a usted no lo vigilan. Pues se sigue permitiendo. se sigue permitiendo. ¿No será una decisión radical mejor? O no pueden captar, y se acabó el asunto, o sí pueden captar dentro de las normas que tienen las empresas que pueden captar dinero del público bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera.
Uno no le puede decir a una persona que no invierta en otra sociedad. O sea, esas son sociedades anónimas o SAS que buscan inversionistas. Lo que sí le puede decir a ese inversionista que va a poner plata en esa sociedad es que esa es una sociedad que no está siendo vigilada por la Superintendencia Financiera. Y le debe, debe asegurar a quien compra libranzas, una sociedad que compra libranzas, pues que tenga una información básica. Que diga, por ejemplo, si esa libranza está en buenas condiciones, si ese crédito se está pagando, si esa libranza, por ejemplo, se prepagó o se sustituyó por otra, que haga unas auditorías sobre en qué estado están esas libranzas y que le advierta a las personas que quieren invertir en esa sociedad, pues que esa es una sociedad, insisto, que no está siendo vigilada por la Superintendencia Financiera. Y otra parte del problema está en las cooperativas que originan esas libranzas inicialmente. Hay muchas cooperativas que lo están haciendo mal porque le cobran a los deudores unas comisiones muy altas. Suponga usted que les cobran la tasa de interés máxima permitida por ley, pero además de esa tasa les cobran unas comisiones que por asesorías jurídicas, etcétera, que es lo que hace inviable para el deudor pagarlo. Entonces también tenemos que reforzar la vigilancia sobre esas cooperativas, esas tareas de la Superintendencia de Economía Solidaria. Ese tema, como lo decía Jorge en su pregunta, también será parte de las discusiones esta tarde en el Comité de Seguimiento al Sistema Financiero, porque vemos que a esto hay que pararlo, y acojo la propuesta de ustedes, que simplemente que no se permita que haya inversiones si no hay una gran cantidad de información sobre lo que hay detrás, sobre esas libranzas, y que haya, digamos, muchas exigencias de parte de esas compañías en términos de el nivel de información que le tienen que dar a quienes busquen invertir recursos en esas sociedades compradoras de libranzas.
Ministro, muchas gracias. Mucho chicharrón entre las manos y muchos indicadores y reportes y calificaciones, pues que por supuesto generan muchas dudas. Pero usted nos ha despejado varias de ellas. Quedamos pendientes de conversar sobre la reforma tributaria cuando ya tenga los puntos fundamentales, y nos dejó pendientes también el día que la van a presentar.
Muy bien, Yolanda. Muchas gracias a ustedes.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Varios elementos en el panorama económico, profesor Restrepo. La cifra de desempleo que crece, que es preocupante. El ministro nos dice sobre incremento de las tasas de interés, que él personalmente no estuvo de acuerdo, y el gobierno no está de acuerdo en el incremento de las tasas de interés, pero el Banco de la República decidió otra cosa.
Es independiente, hay que recordarle a los oyentes que la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país es independiente por diseño constitucional. Por eso, pues pudieron ganar en un voto dividido a la posición del gobierno, que era la de mantener las tasas de interés para no seguir deprimiendo la economía.
Y ahora, en materia de plata para la paz, Rodrigo, parece que el ministro está tranquilo en esa materia, ¿no?
Sí, de nuevo vuelve a reiterar su convicción de que la paz traerá un crecimiento del Producto Bruto de un 1% anual, o sea, no por una vez, sino a partir del proceso de paz, a partir de que se consolide, digamos, el proceso de paz, un 1% adicional del PIB, que obviamente es mucho más dinero del que se está mencionando como posible costo de los programas incluidos en los acuerdos de La Habana, los que tienen que ver con agricultura, los que tienen que ver con la reintegración de los guerrilleros a la vida normal, etcétera. En ese sentido se ve tranquilo. Dice que lo que se agregó en el presupuesto que se presentó la semana pasada al Congreso es un aporte importante, y dice además que lo que pueda faltar para programas en el corto plazo en buena medida no provendrá de recursos del presupuesto, sino de recursos de cooperación internacional y de otras fuentes propias, de manera que a uno no le genera la sensación de que la paz en este panorama económico un poco incierto que tenemos sea un elemento de preocupación adicional.
Dice el ministro que es una mentira que se le vaya a subir los impuestos a los empresarios debido a la necesidad de financiar el posconflicto.
Que es lo que han dicho muchos, van a aplicar una reforma tributaria para poder utilizar la plata para el posconflicto, para la paz, para pagarle a los guerrilleros, han dicho algunos. En todo caso, el posconflicto cuesta, y va a costar mucho, eso sí hay que decirlo, como va a costar también la campaña del plebiscito. Eso es una plata, y es una plata grande, eso tampoco se puede decir que no. Y en materia de las compañías de libranzas, pues le van a meter la mano, por lo menos para que informen, para que digan, no somos vigilados por la Superintendencia Financiera, pero están captando dinero del público. Por la modalidad que sea, dando la vuelta que sea, pero están captando dinero del público y no están siendo vigiladas estas empresas por la Superintendencia Financiera. 744, ustedes escuchan RCN Radio.
RCN Radio.